En esta clase, cada tanto nosotros recordamos la importancia que tiene mantenerse estudiando el material de la clase. El beneficio de la clase es que es como si fuera una escalera. En cuanto a un tema particular de la palabra de Dios, uno va creciendo suavecito, despacito, de a un peldaño por vez. Cuando estamos en el quinto peldaño, nos conviene haber estudiado los cuatro anteriores. ¿Por qué? Porque llegamos al quinto peldaño más afiladitos y con mejor conocimiento, de tal manera que tenemos un mejor aprovechamiento, así con todas las clases. Si esto hacemos cuando estudiamos en el secundario, en alguna carrera terciaria, en algún oficio, en algún arte que estudiemos, o en alguna ingeniería, medicina, abogacía, tenemos que estar preparados y estudiando los materiales de una clase determinada para tener un gran conocimiento. Bueno, o para tener un mejor conocimiento y más profundo. Lo mismo hagamos con la palabra de Dios, que estamos aprendiendo acerca de nuestra inmensa identificación con nuestro Redentor. Vamos a ver la segunda parte, que terminamos la enseñanza anterior, y les pido que por favor pasen conmigo a Romanos capítulo 7. Voy a hacer una pequeña recapitulación para volvernos a poner en el tema. Muy bien, nosotros ahora estamos aprendiendo del conflicto que hay entre la nueva naturaleza y la vieja. Hemos visto que el hombre nuevo quiere hacer la voluntad de Dios en total identificación con nuestro Señor y sustituto. Vimos también que la parte práctica de la identificación con el Señor Jesucristo es renovar nuestra mente a la palabra de Dios, andar como el Señor Jesucristo anduvo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vimos también que el cambio radical, profundo y por siempre lo hace Dios en el interior de la persona cuando la persona cree y confiesa. Dios no desea que sirvamos más al pecado, sino que lo sirvamos a Él y a nuestro querido Señor Jesucristo por amor, no por compulsión u obligación. Necesitamos permitirle a la palabra de Dios que nos convenza que hemos muerto al pecado y que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Por eso es que dirigimos nuestra vida a que valore y que por lo tanto actúe como seres muertos al pecado y vivos para Dios. Esta es la lucha entre las dos naturalezas, la pelea de los siglos, la segunda parte. Nosotros habíamos terminado la primera parte de esta enseñanza explicando que Romanos 7 contrasta la vida sin Cristo con la vida con Cristo, que es justamente el tipo de vida que nosotros queremos vivir. Ahora vamos a seguir con el mismo capítulo para terminar y redondear el concepto. Por eso fuimos a Romanos 7, pero vamos a empezar en el versículo 12, donde dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Fíjate lo que responde: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Un momentito. Pablo era carnal y vendido al pecado cuando decía esto. De ninguna manera, claro que no. Él ya era hijo de Dios y tenía el Espíritu Santo dentro de él. Porque él estaba justamente, esta epístola fue escrita por Pablo por revelación de Dios, lo cual indica que él tenía el Espíritu adentro y que realmente lo estaba utilizando, estaba creyendo para que Dios le revelara para escribir estas cosas que tanto nos bendicen ahora. Ahora bien, entonces, él ya era hijo de Dios y deseaba andar según el nuevo hombre. Ojo, una vez más, no hay que perder de vista que el tema central es el contraste entre la ley y la gracia y que Pablo habla figurativamente en tiempo presente. En el versículo 18, Romanos 7. Y yo sé, Pablo lo sabía de la misma manera que lo sabemos nosotros, por la palabra de Dios. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, es decir, en la naturaleza heredada de Adán, no mora el bien. Él lo sabía, sepámoslo nosotros. Porque el querer el bien está en mí, el nuevo hombre, esa obra maravillosa interior que hace Dios en nosotros, ese quiere hacer el bien. Pero no el hacerlo, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, Dios en Cristo en Pablo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Perdón, en mis miembros. Quien lo llevaba a Pablo es la naturaleza de ira en él, la desobediente, la naturaleza caída de Adán. 24. Miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo era hijo de Dios, y ningún hijo de Dios es miserable, desde ya. Enfatiza, hace, digamos, exagera acá, para que entendamos la grandeza de lo que él nos quiere, de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ningún hijo de Dios es un miserable. Muy bien. Algunos autores dicen que esta desagradable situación del cuerpo de muerte era una tortura que algunos tiranos imponían sobre algunos delincuentes, o los que ellos consideraban delincuentes. Si son tiranos, podían considerar delincuente a quienes ellos quisieran. En cualquier caso, era una tortura que algunos autores dicen que era a la persona, al delincuente, lo ataban a un cuerpo de un animal muerto. Entonces, lo dejaban así atado hasta que, digamos, por infección o como sea, la persona que tenía este cuerpo de muerte, este animal muerto, moría. Entonces, esa es una comparación por exageración para que nosotros entendamos lo que Dios a través de Pablo nos quiere mostrar, que es el hombre viejo en nosotros, del cual no tenemos ni siquiera que desprendernos, ya nos fue desprendido. Tenemos que vivir como que ya no lo tenemos con nosotros, porque de hecho, legalmente, ya no lo tenemos con nosotros. Muy bien. ¿Qué concluye Pablo? Concluye que estaba agradecido a Dios por medio de su Señor, que en su mente él servía a Dios. 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. En los siguientes dos versículos que vamos a leer, hay una declaración maravillosa que trae mucha paz al alma en el medio de semejante conflicto. Romanos 8, versículo 1, mirá lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Quiero aclarar acá. Hay muchos autores, hay varios textos críticos griegos, quizás los más antiguos, donde esta última cláusula no está. Hay otros, hay otros, como en el caso de nuestra versión, que sí tienen esta cláusula, que es la siguiente. ¿Vieron donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Bueno, muchos textos críticos griegos llegan hasta ahí. La siguiente parte, de los que no andan conforme y todo eso, no figura. En muchos textos críticos, como digo, en otros sí. Por eso yo lo leí todo, porque es en todo caso material de estudio, pero quería mencionarles a ustedes esto que quizás cuando ustedes estudien lo vayan a encontrar. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No dice que te va a librar, dice que te ha librado. Si bien es cierto entonces que la lucha puede continuar, pero claramente dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta es la verdad legal lograda por Dios en nuestro favor mediante la entrega de Jesús. Esta certeza legal se transforma en una realidad práctica cuando el Hijo de Dios anda según la nueva naturaleza en él. Romanos 8, estamos en el 8. La ley era débil y acotada, es decir, tenía fecha de vencimiento. Era solamente hasta Cristo y gobernaba la carne como sombra de lo que vendría. En el versículo 3 entonces de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley era débil, y lo logrado por Dios en Cristo es fuerte. Fue fuerte y es fuerte. Lo que para la ley era imposible, para Dios en Cristo fue posible. Así que la ley no fue la solución final, sino Cristo. La ley llevó a Israel de la mano hasta que llegara Cristo e hiciera el pago total y nuestra antigua identificación con el pecado de Adán fuera totalmente cancelada. Recordemos muy bien los logros de esta fuerza poderosísima del trabajo de nuestro Redentor cuando pensemos que tenemos una gran batalla contra el hombre viejo. Dios en Cristo pudieron más. Dios en Cristo siguen pudiendo más. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas 3. En el versículo 24. Miren qué interesante lo que vamos a leer ahora. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es la palabra para tutor o guardián. Es decir, la ley fue el tutor o el guardián para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces quiero darles dos comentarios muy interesantes de dos estudiosos. Esto es muy claro, pero estas aclaraciones lo van a aclarar más todavía. Ya vino Cristo y cumplió la ley y terminó su misión, ya que fuimos justificados por la fe de él. Ayo es la palabra griega paidagogos, de donde nosotros sacamos la palabra pedagogo o pedagogía. Bueno, ayo es esta palabra paidagogos, que según Tyer significa lo siguiente, mirá vos, un tutor, un guardián y guía de los muchachos. Es así como se usaba en la antigüedad. Entre los griegos y romanos, el título se aplicaba a esclavos de confianza a quienes se les encargaba con las tareas de supervisión de la vida y la moral de los muchachos, que por supuesto pertenecían a una clase alta de tal manera que podían tener esclavos a este servicio, ¿no? A los muchachos no se les permitía ni siquiera salir de la casa sino hasta que fueran mayores. Hay un comentario más que les quiero leer de un estudioso que se llamaba Meyer, que dijo así, el argumento de que como vino la fe ya no estaban bajo ayo, no estriba en el alcance o naturaleza de la autoridad del paidagogos, sino en el hecho de que dicha autoridad, la autoridad que tenía este esclavo sobre el muchacho, dicha autoridad cesaba completamente cuando el niño llegaba a ser un hijo, entre comillas. Ya era hijo, pero estaba el cuidado de este tutor. Entonces, la autoridad de este tutor cesaba cuando este muchacho llegaba a ser hijo. Es decir, cuando el menor llegaba a ser un adulto. El hijo adulto hace voluntariamente lo que antes hacía por temor al ayo. Pero aun cuando no lo haga, una vez que es hijo adulto, el asunto ya no es ya entre el hijo y el ayo, es decir, la ley, sino entre el hijo y el padre, es decir, Dios. Me pareció una muy buena aclaración de cómo fue la ley que lo llevó hasta Cristo. Vino Cristo, ya está, no hace falta más la ley. Gálatas 2, ahí nomás, en el barrio, en el versículo 19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿A fin de qué es esto? ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios. Mirá vos, cuántas veces, en cuántos registros y de cuántas maneras diferentes el Padre nos hace sabido que todo lo que hizo, lo hizo para que vivamos para Él, no para que nos pase desapercibido. versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya nosotros tenemos un conocimiento que vamos aplicando a medida que vamos leyendo distintos registros de la Escritura. Acá nosotros sabemos que es identificación, porque Pablo no estaba cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Pero dice, juntamente con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, dice Pablo, mas en contraste vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mirá la certeza que tenía Pablo. Qué tremendo ejemplo para nosotros cuando vamos a estos registros de la Escritura, que son muy simples de leer y de entender, ahora que tenemos un mayor conocimiento acerca de identificación, de cuando habla juntamente de todas las cosas que hizo nuestro Señor, o que nosotros, entre comillas, nosotros hicimos juntamente con Él, que Dios nos identificó con Él. Cuando entendemos y practicamos el vivir en la gracia, reconocemos y consideramos a la naturaleza de pecado en nosotros como muerta. ¿Ven? No la matamos, la consideramos como muerta, porque ya fue hecho. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ven? Necesitó morir porque por la ley no era la justicia. Ni Pablo ni nosotros hemos estado literalmente crucificados junto a Cristo. Hubo cuatro otros con él, junto a él, en el Gólgota. Esta es una acción concluida mediante Jesucristo, que tomó nuestro puesto, nuestro lugar. No nos crucificamos a nosotros mismos, vivimos más bien los beneficios de la realidad acabada de haber sido crucificados con él. Para que el pecado no tenga injerencia en nuestras vidas, tenemos que hacer valer el Cristo en nosotros. Atención, cuando andamos en la palabra de Dios, el hombre viejo no puede con el verdadero nosotros. Dios en Cristo en vos. Lo digo de nuevo, cuando andamos en la palabra de Dios, el hombre viejo no puede con el verdadero nosotros. Como el sacrificio de nuestro Señor nos hizo libres, entonces actuamos libremente y firmemente en esa libertad y en esa palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, por favor, seguimos en Gálatas. Hay mucho acerca de la identificación en este lindo libro de la palabra. Nosotros no menospreciamos el impacto del viejo hombre. Probablemente este sea el primer error en cualquier guerra. Menospreciar al enemigo. Nosotros, en cambio, no le damos mayor entidad que la que tiene, poniendo nuestros ojos sobre el Señor. Es necesario que nos demos cuenta, como Pablo lo hizo, de la lucha que sostenemos para poder reconocerlo a nuestro Señor en el fragor de la batalla y acudir a Él para socorro. Nosotros ponemos los ojos en Jesús. Gálatas 5, versículo 1 dice, estad pues firmes. No dice fabricad o lograd pues la libertad. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Ven, totalmente identificación, totalmente sustitución y reemplazo. Él lo hizo por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer, como siempre, el trabajo más difícil, es estar firme en la libertad que nos logró el Señor Jesucristo, sustituyéndonos en el Calvario. ¿Qué les parece? ¡Qué maravilloso! Qué trabajo difícil, comparado con el de nuestro Señor. Solamente tenemos que afirmarnos en lo que entendemos de la palabra de Dios, que estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 6, versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, perdón, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué te parece? Mirá lo que dice. Pablo se gloriaba desde el punto de vista de la identificación en la cruz de nuestro Señor. que lo sustituyó a él y por supuesto a nosotros, desidentificándolo a él y por supuesto a nosotros con el mundo. Nosotros ahora estamos identificados con nuestro Señor y desidentificados con el mundo. Tenemos que actuar como si estuviéramos identificados con él y desidentificados con el mundo. El mundo nos es crucificado y nosotros le somos crucificados al mundo. ¿Saben una cosa? Lo singular de este hecho es de identificación con Cristo y desidentificación con el mundo. Esto es sabido por Dios, es sabido por nuestro Señor Jesucristo, es sabido por nuestro archienemigo. Pues bien, sepámoslo nosotros, vivámoslo nosotros, nuestra desidentificación con el mundo. Nos toca ahora a nosotros ser conscientes y obrar en línea con esta profunda realidad. Este nuevo hombre es el verdadero nosotros. Sepámoslo y vivamos según él. Primera de Juan. Más atrás. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 15 dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Es totalmente en contexto, ¿ves? ¿Por qué no vamos a amar al mundo si estamos desidentificados con el mundo? Tenemos una nueva naturaleza, hay un nuevo nosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El amor del Padre siempre está en nosotros al momento que nosotros, a partir del momento que nosotros renacemos, Dios derrama en nosotros su amor. Él ya lo derramó, ese amor está en nosotros. No obstante, ese amor es de él en la generación, pero es mío en el ejercicio de ese amor. Yo me lo puedo quedar y nunca ejecutar ese amor en mi vida. Por eso dice que no ame al mundo y que el amor del Padre no está en mí. Claro que está en mí, él lo ha derramado, no está en mí de manera práctica, eso quiere decir. Porque yo lo ejercito. Es de él, es de Dios, por eso se llama el amor de Dios, y yo lo ejercito a nivel de los sentidos. Amemos a Dios y no amemos al mundo. Amar a Dios depende de nosotros y es una lógica respuesta en reciprocidad al amor que tuvo Él en proveernos semejante salvación, mediante semejante Salvador, nuestro querido Señor Jesucristo. Una vez que Dios nos hace sus hijos, pasamos a engrosar las filas de un pueblo separado, para Él, por Él, para Él mismo. Somos puestos aparte por su amor y formamos el grupo de hombres y mujeres espirituales del linaje de Cristo a través del nuevo nacimiento. Cuando usted nació, sus padres lo inscribieron en lo que sea que se llame en su país el Registro Nacional de las Personas, como lo llamen. Entonces le dieron un documento de identidad, que es un documento nacional de identidad que acredita su identidad en todo el territorio de su país. Y si usted sale, le dan un pasaporte que acredita su identidad como ciudadano de su país en todos los otros países del mundo. Lo mismo hizo Dios al haberlo hecho hijo suyo. Nuestro Padre amoroso nos anotó en el libro de la vida. Filipenses, hacia atrás. Efesios, Filipenses, capítulo 4. Mirá lo que dice el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres tienen DNI, Documento Nacional de Identidad. Están escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida. Dios nos hizo hijos y lo escribió de tal manera que nadie lo puede borrar. Entonces, sabiendo esto, sabiendo el precio que costamos, sabiendo lo que le costamos a nuestro querido Señor y a nuestro querido Padre Celestial, actuemos como hijos. Vivamos de acuerdo a la nueva naturaleza en nosotros, amándolo a Dios, al Señor Jesucristo, a nuestros hermanos en Cristo y a todas las personas en general, de tal manera que podamos llevarles a ellos la palabra de la liberación del Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! ¡Qué promesa! Es un promesón. Es una tremenda promesa. Juan capítulo 17. Ya nosotros no formamos parte de las filas de los hombres naturales del linaje de Adán. Somos de Dios. Seguimos estando en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos de paso hasta que nuestro Señor nos llame al cielo para luego regresar con Él sobre la tierra. El cielo no es el destino final de ningún hijo de Dios. Estaremos ahí por un tiempo y luego descenderemos sobre la tierra, que es la promesa a Abraham y por consiguiente a todos nosotros. El mismo Jesús fue consciente de esto, de que no somos del mundo, acerca de sus discípulos. Juan 17, en el versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra. Vaya si se la dio. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted tampoco es del mundo. Nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo. No ruego que los quites del mundo, porque eso sería imposible, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo lo soy, soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Gálatas capítulo 5. De nuevo a Gálatas. ¿Cómo estamos hoy con Gálatas? Les dije a ustedes, hay mucho de la identificación en Gálatas. ¿Con quién preferís identificarte? Porque es únicamente y solamente mediante la mente renovada que nos apropiamos de la parte práctica de estar identificados con Cristo. Estamos identificados, los creamos o no, lo entendamos o no. Pero renovando la mente es la parte práctica, cuando vos aplicás esa identificación en tu vida. Gálatas 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión, esta es una palabra singular en la cual nos vamos a detener un segundito, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Antes habíamos visto esta palabra ocasión, que es la palabra griega aforme. Esta palabra, que ya habíamos visto antes, significa base de operaciones o punto de partida. Deseamos usar esta libertad con la que Cristo nos hizo libres como base de operaciones para hacer la palabra en nuestras vidas, no para pecar. Entonces esta libertad la tenemos como base de operaciones para hacer la palabra en nuestras vidas y hacia el resto de las personas. Por nuestra libre voluntad andamos en el Espíritu y no usamos esta libertad que recibimos por gracia como nuestra base de operaciones para no hacer la palabra de Dios. Versículo 16, Gálatas 5, pero en el versículo 16, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos colisionan, se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Espíritu aquí representa la nueva naturaleza, así como carne representa la vieja naturaleza. pecaminosa que está identificada con Adán y su pecado. ¿Cómo dejamos de ser influenciados por esa vieja naturaleza? Cha, 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 cha. ¿Cómo dejamos? Andando en la nueva. Qué difícil que fue. Disculpen. Ni yo lo pude complicar. Así lo hacemos, andando en la nueva naturaleza. No se puede andar en ambas naturalezas a la vez. Andamos en el hombre nuevo, vistiéndonos de sus pensamientos, los cuales obtenemos de la palabra de Dios. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, entonces no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y acá da una pequeña cantidad de obras de la carne. Fíjate, algunas de estas, bueno, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como siempre, la parte negra, la parte oscura es complicada, está llena de cosas. Mirá el versículo 22, qué pocas cosas, tan virtuosas, tan profundamente buenas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso, ¿viste? ¿Te acordás las otras desvirtudes que acabamos de leer? Había como 5 renglones de desvirtudes. Acá en 2 rengloncitos, liquidado, todo hermoso. El fruto del Espíritu, el fruto del hombre nuevo. El de operar, el de andar según el Espíritu Santo. Contra lo que pertenece al Espíritu, no hay ley que valga. Por eso, andando por el Espíritu, es decir, andando como Cristo anduvo, es decir, andar según la palabra de Dios es como anulamos al viejo hombre en uno. Fíjate vos, en estos versículos, el fruto o evidencia de una y otra naturaleza y elijamos lo que deseamos evidenciar o manifestar en nuestras vidas. Los frutos indeseables fueron llevados como si hubiesen sido en una bolsa y colgados en el madero. Nosotros no los descolguemos, dejémoslo ahí colgado. No tenemos que ir a la bolsa y tironear de ahí y llevarla a casa. Nosotros andemos por el Espíritu y no tendremos que hacer ningún esfuerzo para evidenciar el fruto de ese Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto le cuesta a la higuera dar higos, al nogal nueces, a los limones, al limonero limones? No les cuesta nada, porque eso es lo que ellos son. Pues bien, evidenciemos el fruto en nuestras vidas de andar según el Espíritu Santo. Andemos como un hijo de Dios, muerto al pecado, vivo para Dios en Cristo Jesús, y no podremos evitar tener fruto virtuoso. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, mirá, han crucificado, claro, de nuevo, ¿ven que es identificación? Porque nosotros no agarramos todas esas desvirtudes y las colgamos en el madero. Nos fue hecho por nosotros, pero fíjate cómo nos mete en la foto. Dice, pero los que son de Cristo, o sea nosotros, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay otras versiones que ahí donde dice carne han traducido naturaleza pecaminosa y otra que dice vieja naturaleza. Fíjate, entonces yo lo voy a reemplazar. Pero los que son de Cristo han crucificado la vieja naturaleza, o la otra diría, pero los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. Listo, ya está crucificada, ¿ves? No tenés que volverla a crucificar. Ni siquiera ese trabajo tan arduo Dios nos ha dejado para que nosotros hagamos. Todo lo hizo nuestro perfecto y amoroso y valiente sustituto, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos de Cristo. Esta capacidad de haber crucificado a la carne nos vino de la mano de nuestra identificación sustitutiva, siendo que fue nuestro Señor quien soportó el madero y triunfó sobre él. Ese es el aspecto legal. Lo que tenemos como hijos de Dios que somos, El aspecto práctico es que crucificamos a las obras de la vieja naturaleza, viviendo y andando por la nueva, por el Espíritu. Ese es el aspecto práctico. Versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿por qué cosa? Por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjese con atención. Nosotros intervenimos, vivimos, andemos, hagamos, irritándonos, envidiándonos. Todas acciones del ser humano o del Hijo de Dios, de sujeción o no al hombre nuevo. Nosotros somos una nueva creación, pero por nuestra libre voluntad podemos andar según la vieja. Deseablemente no, pero sí podemos andar según la vieja. No lo hagamos, vivamos según la nueva, porque a Dios le ha costado mucho que nosotros podamos vivir según la nueva creación en nosotros. Romanos capítulo 8. En el versículo, ahí nomás al comienzo, en el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué lindo, mirá qué confianza. Dice que algunos andamos, otros no. Dice que no andamos, dice. Dice que no andamos. Bueno, pues no andemos conforme a la carne. El justo requisito de la ley se ha cumplido en Cristo, pero para que se cumpla en nosotros de manera práctica, necesitamos andar según el Espíritu y no según la carne. ¿Cómo andamos según el Espíritu? Estudiamos la palabra, pensamos en las cosas de la nueva naturaleza y nos ocupamos en ello. Eso, damas y caballeros, es vivir para Dios. Mirá el versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿en qué cosas piensan? ¿En las del Espíritu? No, no piensan en las del Espíritu. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, es decir, nosotros, en las cosas del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne no está tan mal después de todo, si lo haces bien y tu intención es buena. Disculpen, no tiene que ver con tu intención, tiene todo que ver con lo que dice la palabra de Dios en blanco y en negro. Dice acá: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero el ocuparse de la carne, disculpen, dice que es antes, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vos elegís lo que querés. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y bueno, claro, no se sujetan porque no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a quién. ¿Viste lo que dice ahí? Mas vosotros, dice el 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que viven según la carne. Uno, como hijo de Dios que es, puede andar según la carne, aunque ciertamente no le conviene ni a uno ni al resto, porque cuando un hijo de Dios le van bien las cosas, de alguna manera nos van bien a todos, porque estamos vinculados en el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando uno goza, todos se gozan. Cuando usted anda en la palabra de Dios, nos beneficia a todos, a quienes conoce y a quienes no conoce, a nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo. Así que le conviene a usted andar según el Espíritu y nos conviene a todos que usted ande según el Espíritu. A Dios le agrada y a nosotros nos conviene que usted ande según el Espíritu que le proveyó en gracia. Gálatas de nuevo. No podemos salir de Gálatas hoy, ¿eh? Cuando lo lean van a ver cómo algunos registros se van a como a iluminar cuando entendamos la identificación, el reemplazo, la sustitución de nuestro querido Señor Jesucristo. Gálatas 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿qué es lo que vale? Una nueva creación. lo externo, es decir, estar o no circuncidado, ser de Israel o gentil, no vale nada. Lo que vale es lo interno, la nueva creación. Esto es lo que ve Dios. ¿Qué ves vos? Lo externo e insignificante no te permite ver lo interno y magnífico e importante. 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿qué regla? De que no importa el origen, es decir, no importa si fue de Israel o si fue gentil. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esta es la regla. Pues bien, lo que importa es lo que Dios hizo en Cristo en nosotros. Para esos, paz y misericordia. A los que no anden conforme esta regla, bueno, pues bien, que anden conforme esta regla, así se hacen de esta paz y de esta misericordia. Nosotros, sus hijos, somos su Israel. Israel quiere decir el elegido de Dios. Nosotros, sus hijos, somos su Israel. Aquí claramente dice, y al Israel de Dios. Su pueblo elegido en esta administración de la gracia después del día de Pentecostés. Damas y caballeros, necesitamos convencernos por medio de la Escritura que hay que habitar en la conciencia y permanente consideración que el viejo hombre fue desactivado, y entonces disciplinarnos a vivir para Dios y para nuestro Señor Jesucristo.